Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine. Directo a las Estrellas.
Hola, soy Paz Padilla y quiero mandar un saludo, ¿cómo diría? Como un email, directo a las estrellas. Un beso muy fuerte.
Cada determinado número de años van apareciendo y desapareciendo películas que constatan la realidad de los superdotados y de las personas con altas capacidades. Se trata de películas que con bastante acierto hacen un retrato certero de esas personas. Todos recordamos a la oscarizada cinta de Gus Van Sant, El indomable Will Hunting, cuyo guion fue escrito por Ben Affleck y Matt Damon, que ganaron el Oscar por ese trabajo como guionistas mientras protagonizaban este largometraje. Por otra parte, la peculiar Un don especial protagonizada por Chris Evans, alias Capitán América, estaba bastante bien, aunque quizá la mejor de todas es una cinta europea, Vitus, de Freddy Murer, que afina muchísimo al analizar la dificultad que genera esa sobredotación intelectual en el plano emocional de ellos y, por supuesto, de las personas que lo sufren, las familias. El caso es que Plataforma Editorial lleva varios años editando con éxito un libro de la psicóloga Carmen Sanz Chacón, titulada La maldición de la inteligencia, en la que se combina la sabiduría de una magnífica psicóloga, de una buena psicóloga, con su propia vivencia personal, pues ella también es superdotada. Esta mujer explica que es un tipo de discapacidad, pues su enorme capacidad intelectual descompensa bastante la parte emocional y limita sus habilidades sociales bastante, con lo que el fracaso escolar, lejos de lo que pudiera parecer, es bastante alto, razón por la cual debemos estar concienciados de esa realidad muy trabajada en Estados Unidos, pero que en España pues ocurre lo contrario, ya que en los colegios se atiende a personas con síndrome de Down, a los autistas, a personas con dificultades de aprendizaje, algo que me parece totalmente razonable, pero que hay a veces se ignora al superdotado o muchas veces se lo ignora, y que precisamente estas personas necesitan también mucha ayuda, la misma ayuda que los otros tipos de dificultades. En este libro se aconseja que si tienes sospecha de que un hijo es superdotado, hay que intentar no avergonzarse y pedir un informe, porque a lo mejor muchas personas tienen cierto reparo porque parece que son pensamientos de un padre o una madre orgullosa de la inteligencia de su hijo, porque de alguna manera les ayudará a entenderse mejor. Por otra parte, este excelente libro explica que es más fácil detectar a los chicos que a las chicas porque ellas buscan aceptación social entre sus amigas y amigos, por encima de los buenos resultados académicos. El único pero que se le puede poner a esta historia es que nos cuenta el típico rollo de que la mujer ha estado oprimida. Yo creo que este tema no tiene nada que ver con la opresión y que creo que afecta tanto a chicos y a chicas. Lo que pasa que como somos complementarios, los hombres y las mujeres, pues es importante que se nos analice de forma independiente. Por otra parte, este libro habla sobre los superdotados que descubren que de adultos lo fueron y que al conocerse consiguen ordenar su vida. Además, esta autora, algo que no suelen hacer otros, explica cómo minimizar las dificultades que muchas veces son universales y que tanto les hacen sufrir. Y también explica cómo podemos evitar que estos niños sufran bullying porque tienen también una parte inocente. Así que no se pierdan, por tanto, esta joya de la psicología titulada La maldición de la inteligencia. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por los presupuestos bastante extraños que vienen de los fondos europeos, bastante mal gestionados, nosotros dejamos a un lado la economía para centrarnos en los estrenos de esta semana, empezando por la esperada Top Gun Maverick. También les hablaremos de los secretos de El Comisario Maigret. Y no pueden perderse películas como El Comensal, Sundown o una película muy, muy divertida, por lo menos en apariencia. Nos estamos refiriendo a una comedia titulada En Otro Lugar. En críticas, en un minuto, analizaremos los pormenores de una película que nos ha parecido realmente interesante, una cinta de animación japonesa titulada El Rey Ciervo. También escucharán la noticia que nos ha dado Lucía González Barandiarán, en la que nos cuenta dos detalles curiosos de dos películas religiosas que han tenido mucho éxito, sobre todo el documental Vivo. Para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info@cinelibertad.com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestra página web, a través de nuestro canal de iVoox, Cine y Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno. Por cierto, no puedes perderte nuestras secciones habituales como la de Irene de Alba en Clasimanía, la de Volger, que nos hablará de Piratas del Caribe, y por supuesto la colaboración de Antonio Peláez, más Peláez que nunca. Comenzamos. La cartelera. Señoras y señores, abróchense los cinturones porque llega Top Gun Maverick. Tom Cruise se ha convertido con el paso de los años en un exitoso productor de sus propias películas, siendo uno de los defensores más acérrimos del cine en pantalla grande como nosotros, con lo que ha entrado en conflicto con la distribuidora Paramount, pues dicha compañía quiere que las películas de Misión Imposible se puedan ver de manera simultánea en streaming y en salas de cine. El caso es que este actor es una de las indiscutibles estrellas del cine de palomitas, y casi todas las sagas que se saca de la manga son un éxito, como por ejemplo la ya citada Misión Imposible, la película Jack Reacher, o historias tan entretenidas como por ejemplo Algunos Hombres Buenos, con guion de Aaron Sorkin, o películas tan curiosas como Jerry Maguire, junto a otras interesantes apuestas que todos tenemos en mente. El caso es que Tom Cruise, un actor que se juega la vida, pues no tiene dobles como si se tratara del mismísimo Steve McQueen, tiene en esta ocasión, o vuelve en esta ocasión con su aire ochentero, pues se enfunda el traje de piloto y se pone las gafas de sol con reflejo tipo Ray-Ban, a ver si Ray-Ban nos patrocina, unos años más tarde, casi podemos decir 30 años más tarde, o mejor dicho 40, ya que es el protagonista de la segunda parte de Top Gun, titulada en este caso Maverick. Este largometraje ha sido dirigido por Joseph Kosinski, recordado por Oblivion y por el remake Tron Legacy, que ha contado en el reparto con actores de la talla de Jennifer Connelly y Miles Teller. Y por si te animas a ver esta película, este es su argumento. Después de más de 30 años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Maverick se encuentra donde siempre quiso estar, sobrepasando los límites como un valiente piloto de prueba, esquivando el avance en su rango que lo emplazaría en tierra. Durante el entrenamiento a un destacamento de graduados de Top Gun para una misión especializada, nuestro protagonista se tropieza con el teniente Bradley Bradshaw, distintivo Rooster, el hijo del difunto amigo de Maverick, y el oficial de intercepción de radar, el teniente Nick Bradshaw, conocido como Goose, enfrentándose a un futuro incierto y a los fantasmas de su pasado. Maverick se ve envuelto en una confrontación con uno de sus miedos más profundos, culminando en una misión que exige el máximo sacrificio de aquellos que serán elegidos para volar. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine 21, en la que se destaca lo siguiente: es la tensión entre la experiencia comprobada y lo que tienen que aportar las nuevas generaciones, lo viejo y lo nuevo. Al mismo tiempo, el regreso a Top Gun y el reencuentro con Penny, su antigua novia, o la tarea que le encomienda un enfermo Iceman, son recordatorios de que la vida pasa y algunas cosas, las relativas a las personas y a la propia identidad, son las más importantes. No es lo que soy, es quien soy. Deviene así en frase emblemática. Uno de los mimbres más importantes del film lo constituye la suerte de relación paterno-filial que cabría haber esperado entre Maverick y Rooster, que sin embargo se ha convertido en rechazo y dolor.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
El programa de hoy podría estar perfectamente dedicado a mi padre, que era un gran lector de ensayo y novela. Una de sus novelas favoritas eran las relacionadas con El comisario Maigret, una obra creada por la excelente pluma de Georges Simenon, uno de los grandes escritores del siglo XX, que precisamente creó a un queridísimo detective que ha tenido multitud de adaptaciones. Quizá las más conocidas sea la de Jean Gabin, Charles Laughton y Albert Prejean, aunque también Mr. Bean, es decir, Rowan Atkinson, hizo una versión bastante notable en una miniserie de 2 capítulos que a mí me encantó. No obstante, creo que Gerard Depardieu, el nuevo rostro del comisario Maigret, creo que da precisamente la talla, porque este detective es muy peculiar, es un hombre como muy europeo, que quizá muy mediterráneo, porque resuelve los casos tomando unas tapas, bebiendo un vaso de vino o tomando una cerveza. También muchas de las historias nos hablan de su relación con su mujer, ya que esa relación parece que de alguna manera favorece que este señor pueda resolver los casos. Tiene mucha cercanía con los miembros de su equipo de detectives, su equipo de policías, y hay que decir que en esta ocasión, pues un director como Patrice Lacombe, pues ha querido adaptar una de sus novelas, concretamente Maigret y la muchacha asesinada. Ya sabemos todos que él, para Simenon, lo importante no era descubrir quién había sido el asesino, sino saber las razones por las que una persona había cometido el delito, y quizá de ahí su peculiaridad y su éxito. El caso es que a Gerard Depardieu lo hemos visto en multitud de personajes. Quizá los más recordados sean los de sus interpretaciones de Obélix, por ejemplo, en las historias de Asterix. Por ejemplo, también lo recordamos por su célebre interpretación de Cyrano de Bergerac, una de las más difíciles del mundo del teatro, y por supuesto por una entrañable historia como Mis tardes con Marguerite. Tenemos en esta ocasión las declaraciones de este cineasta a Fotogramas. Por lo visto, este hombre ya había pensado en adaptar en otra ocasión alguna obra de Georges Simenon. Y estas fueron sus declaraciones. Maigret parece fácil de adaptar y es tan agradecido como peligroso quedarse solo con el envoltorio, aquella Francia de los 50, y hacer un noir retro y nostálgico, pero tampoco me gustaba modernizar al personaje porque sería traicionarlo. Mi mejor amigo, el guión, porque respetaba la época y la atmósfera, pero la mirada de Maigret hacia el crimen y las personas era profundamente moderna.
Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado, guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
@ Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en @ Cine y Libertad.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
En tercer lugar, llega a la cartelera una coproducción franco-mexicana de Michel Franco titulada Sundown, protagonizada por Tim Roth y Charlotte Gainsbourg, que cuenta la historia de Alice y Bennett, que son el núcleo de una riquísima familia británica de vacaciones en Acapulco y que va con sus hijos Colin y Alexa, hasta que una emergencia lejana irrumpe en su vida cuando un pariente se acerca a su familia, lo que provoca ciertas tensiones realmente sorprendentes. Finalmente, y en este último bloque, entran por partida doble dos cintas españolas. El cine de cuota española llega a la gran pantalla, en primer lugar, con una cinta de Jesús del Cerro, titulada En otro lugar, una comedia romántica de un director como Jesús del Cerro, recordado por series amables como Médico de Familia o Un Paso Adelante, que en esta ocasión cuenta con un reparto encabezado por Miguel Ángel Muñoz, Pablo Puyol, Esmeralda Pimentel y Adriana Torrevejano. El título alternativo a esta historia podría ser el de Dos vacas y una burra. El amor está donde menos te lo esperas. Es una cinta con algún guiño a la ideología de género que cuenta la historia de un joven arquitecto en paro que vive en Madrid con su tío Luis, un médico también desempleado. Ambos divagan sobre su incierto futuro cuando les sorprende una noticia. El abuelo de Pedro, un hombre llamado Paco, a quien no llegó a conocer, ha fallecido. Paco era un reputado arquitecto que emigró a México para hacer fortuna y le ha dejado una herencia muy peculiar: dos vacas y una burra. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica sobre esta película? Pues en esta ocasión, en la página web de Cine 21, dicen lo siguiente. Se trata de una de esas comedias amables, comedias que nos hacen sentir bien. Además, se le añade un elemento mágico con la presencia puntual del fantasma del abuelo Paco e incluso de la burra Jacinta y la afición a los conjuros de la tía Hanna, que fue novia de juventud de Paco. La película reivindica la vida rural frente a la deshumanización de la ciudad. Finalmente, se estrena la película El Comensal, una película dirigida por Ángeles González Sinde, recordada fundamentalmente por haber sido ministra de Cultura del Gobierno de España, del Gobierno de Zapatero, una persona que apoyó totalmente al sindicato de la CEJA, ese sindicato de actores que solo protesta según el partido que esté en el gobierno. No obstante, hay que decir que Ángeles González tiene películas muy buenas y los guiones a veces pueden llegar a sorprender. Por lo menos en alguna de las historias que cuenta, es más moderada de lo que pudiéramos pensar y hay que seguir alguna de sus historias. El caso es que en esta ocasión habla del conflicto de la ETA y de una persona que ha sufrido un atentado etarra y un secuestro. Es una película que se basa en una novela de la escritora, a ver si me acuerdo del nombre, Gabriela Ibarra. Y el reparto lo componen Susana Abaitúa, Ginés García Millán, Adriana Ozores y Fernando Oyagüez. Arroba Cine y Libertad es nuestra cuenta de Twitter. Para escuchar tus agudos comentarios, te esperamos en arroba Cine y Libertad.
Críticas en un minuto. Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural.
Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas. En esta ocasión desde el canal de iVox Cine Libertad, al que nos gustaría que te suscribieras o nos apoyases económicamente si lo consideras oportuno, te recomendamos El Rey Ciervo. el cine de animación japonesa vuelve a dar muestras de su músculo con otra buena historia sustentada en los mimbres de un buen guión. El largometraje en cuestión, El Rey Ciervo, ha corrido a cargo del tándem formado por Ando Masaji y Masayuki Miyagi. Estos reconocidos cineastas logran acercarse al talento de los más grandes como Hayao Miyazaki, autor de Mi vecino Totoro y La princesa Mononoke, Makoto Shinkai, autor de Your Name, o Bella de Mamoru Hosoda. El Rey Ciervo está basado en una serie de novelas de Mahoko Ueashi, que es una gran historia de dos civilizaciones enfrentadas que sufren los estragos de una extraña pandemia. El Rey Ciervo y su hija adoptiva, junto a un prestigioso médico, serán los encargados de vivir unas aventuras con cierto toque fantástico. Por otra parte, esta película de animación es una mezcla entre Conan el Destructor y La hija de la guerra, una cinta turca que está realmente bien y con la que guarda ciertos paralelismos, contando con una atractiva banda sonora y una pegadiza canción final realmente made in Japan. La escena más emotiva es la relacionada con la vida en la aldea, con guiños a la película de Pixar Brave / Indomable, con ecos escoceses a pesar de estar ambientada en una época que recuerda al periodo feudal en Japón. Todos estos detalles podrían indicar que se trata de un refrito, nada más alejado de la realidad, pues los personajes están sólidamente construidos. El médico abre el debate entre ciencia y fe. Con sus razonamientos, pues llega a conclusiones interesantes, dando a la ciencia lo que es de la ciencia y a Dios lo que es de Dios, haciendo honor en todo momento al juramento hipocrático de salvar vidas por su comportamiento ético y, además, dando la vida por los demás. El valor de la acogida es mostrado de un modo muy especial, ya que nuestro fornido protagonista de oscuro pasado, montado en su ciervo, que lo utiliza como si se tratase de un caballo, se redime a través del cariño y la ternura que le despierta una entrañable niña huérfana con el encanto de Heidi. Dos personajes que han sufrido mucho y que se quieren y se necesitan. Por otra parte, aunque de un modo panteísta y a través de la naturaleza, esta historia de aventuras abierta a la trascendencia puede entenderse como una metáfora de la dualidad del alma de dos personajes mesiánicos destinados a salvar la civilización, que sugieren que hay una vida futura, transmitiendo esperanza, con el típico final abierto de los autores del Imperio del Sol Naciente.
Ahora nos gustaría que escuchasen a Lucía González, que es la encargada de llevar esta película a buen puerto aquí en España, esta película de la WM, Mal Warber, Mel Gibson, que también nos habla de un éxito que ha tenido a nivel profesional, pues ha promocionado un documental que responde al nombre de Vivo, un documental espiritual que ha arrasado en Estados Unidos y ha tenido muchísimo éxito.
¿Cuáles son las claves del rompedor éxito del documental Vivo?
Vivo es un documental español que, la verdad, está dejándonos sorprendidísimos. En España fue bien, en un momento muy, muy, muy complicado, al poco de abrir las salas. En España hace exactamente un año, en abril. Luego, gracias a Dios, las cosas fueron mejorando poco a poco y la gente fue perdiendo el miedo a las salas, pero al principio era un poco complicado. Y bueno, pues un año después ha pasado ya por casi 20 países. En Estados Unidos se estrenó en un día y entró en el top 6 de recaudación en el día de su estreno, cosa que nos dejó a todos, la verdad, enormemente agradecidos por la reacción del público de nuevo. Y nada, en este mes de junio vamos a volver a hacer otro pase en Estados Unidos. Crucemos dedos porque creo que ahí puede ir todavía mejor si Dios quiere. Y empieza el estreno en Francia, en Polonia, en Brasil y en Suiza y varios más territorios de habla francesa. Así que nada, dejamos que esta película siga su curso porque desde luego está siendo un auténtico regalazo poder trabajar en algo así.
¿Cómo está funcionando la taquilla del Padres Tú y qué te parece la película?
Padres Tú es una película que está encantando a aquellos que la ven. De hecho, estamos recibiendo cantidad de mensajes preciosos contando como que ya era hora de que hubiera una película así bien hecha. y con su presupuesto y que alguien apostara por contenidos en ficción de esta calidad. Y bueno, pues la película entró durante todo el fin de semana entre las 10 más taquilleras de España. Ahora vamos a entrar en el segundo fin de semana, gracias a Sony Pictures, que apostó por este tipo de cine y que sigue apostando por él a nivel internacional. Así que nada, contamos con todo el apoyo y ojalá esta película siga creciendo en el ritmo y sobre todo pues ayude a mucha gente a salir con esa llamita encendida por dentro. La película está producida y protagonizada por Mark Wahlberg y con otro de los actores destacados es Mel Gibson, que interpreta a su padre. Es una película que habla de la paternidad en todos los sentidos de la palabra, desde una paternidad espiritual a una paternidad biológica, que engloba a muchísimos puntos. Y fijaros mucho porque está lleno de pequeños detalles. La directora es joven, tiene creo que 33 años y tiene una mirada femenina preciosa.
Storyboard.
Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural.
Si hay un personaje que ha rivalizado con el carisma de Batman, aparte de mi querido Daredevil, es sin duda el Caballero Luna, creado por Todd Moench y Don Perlin la doble D en 1975 y convertido con el paso de los años en personaje de culto, lo que le ha valido tener una serie propia de televisión, supervisada por Jeremy Slater, una serie de 6 episodios protagonizados, entre otros, por Oscar Isaac y Ethan Hawke, en la plataforma Disney/Marvel, lo que ha dado pie a que la editorial Panini saque su arsenal, prácticamente de golpe, en la que se percibe el buen trabajo de un grandísimo guionista como el citado Todd Moench, recordado por sus historias sobre Batman, concretamente Presa y su secuela. Y el dibujante, en este caso, Bill Sienkiewicz, que aprovechó la libertad creativa para diseñar viñetas que destacan por su originalidad en algunos momentos, rompiendo en alguna ocasión los formatos habituales tan característicos del mundo del cómic. ¿Y por qué decimos libertad? Pues porque al ser un personaje menos popular, en vez de distribuirla por los canales habituales de la época, como eran los kioscos de prensa, se optó por las tiendas especializadas de TVOs y cómics, con tiradas más cortas, pero de seguidores fieles, con una rentabilidad más baja. Estrategia que a largo plazo generó beneficio al convertirse en objeto de culto. Este recopilatorio número 5 es adrenalina pura, en la que el protagonista, que responde al nombre de Mark Spector, lo mismo se enfrenta a un dictador bananero, acompañado de mujeres expertas en artes marciales, que por otra parte tiene que enfrentarse a enemigos que se encuentran en la selva, o incluso se enfrenta a un francotirador presentado del siguiente modo. Hay dos maneras de empezar esta historia con un adjetivo. ¿Cómo puede la muerte de un hombre llevar a la caída de varios países? Es fácil, cuando el hombre es víctima del francotirador maestro. O también, si pensamos en la ambientación, porque la ambientación de estas historias es bastante curiosa y bastante interesante. En una noche oscura, el anciano, pero todavía vital, Benjamin Abramov, llega a la mansión Graham. Trae con él un maletín y una sutil sensación de perdición. Las viñetas de mayor intensidad dramática son escasas pero contundentes, sobre todo en una escena en la que sus amigos le piden ayuda del siguiente modo. Cuando dispararon a Benjamin, también mataron mi alma. Ahora mi amor es la venganza. Una venganza que no me liberará. No hasta que haya terminado ese sucio trabajo. Hazlo por él, Mark. Por su recuerdo. Hazlo por mí. Finalmente nos quedamos con la reflexión de uno de los personajes sobre el amargo sabor de la vendetta. El pozo agridulce de la venganza que le dejará vacío hace su efecto.
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Estás escuchando el Directo a las Estrellas con Víctor Alvarado.
La figura del poeta de Orihuela, Alicante, Miguel Hernández, siempre ha despertado el interés de los lectores y en el mercado se pueden encontrar multitud de biografías sobre este pastor, este poeta del pueblo. La más fiable, a mi juicio, fue la novela gráfica titulada La voz que no cesa, de los dos Ramones, que conviene no confundir con el grupo de punk neoyorquino, ya que estos se llaman Ramón Pereira y Ramón Boldu. Sin embargo, la más sugerente es sin duda la titulada Las tres heridas, de Miguel Hernández, de Carlos Esquembre, editada por Planeta, que también es una novela gráfica en tres actos como si se tratara de una obra de teatro, y que son los siguientes: la de la vida, la del amor y la de la muerte, que hace un recorrido por la trayectoria de tan reconocido poeta que estaba vinculado a la generación del 27, aunque muchos se inclinan a situarlo en la generación del 36 a la que pertenecía Rosales y Panero. El formato que introduce cada uno de los capítulos es muy original, partiendo del mundo onírico, es decir, del mundo de los sueños, que hacen que esta obra sea muy especial, con un buen manejo del juego de luces y sombras como si se tratara de una película de cine negro. Este cómic hace hincapié en el compromiso de este escritor con los desheredados, con los más pobres entre los pobres, con los campesinos más humildes, que fue muy apoyado por sacerdotes de la época. De hecho, uno de ellos le animó, le patrocinó y le permitió acceder a su amplia biblioteca, con lo que fue considerado la esperanza de la poesía católica, aunque su llegada a Madrid y su relación con el comunismo provocó un fuerte alejamiento de la iglesia, siendo encarcelado en los inicios del franquismo. Por otra parte, hay que decir que no fue valorado por el ABC y este libro da a entender que el gran Federico García Lorca no le tenía en alta estima. Finalmente, esta notable novela gráfica silencia algunos datos importantes, pues aunque fue represaliado por el franquismo, muchos falangistas y franquistas lo intentaron liberar, como es el caso de José María del Cosío, que es el autor de la Enciclopedia Taurina.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces vestida de pitufo con alas de gorrión?
Hombre, pitufo, en realidad, porque vamos a hablar del Ángel Azul, pues me he vestido de este color.
Bueno, sí, se trata de una película que reflexiona sobre el peligro de caer en brazos de una especie de mujer fatal de un profesor que acaba convirtiéndose en una marioneta de la que todo el mundo se burla. Pero, ¿por qué no me cuentas algo interesante de esta peculiar película?
Pues El Ángel Azul, título original en alemán del Blue Angel, es una película de 1930 producida y dirigida por Josef von Stemberg, basado en la novela de Heinrich Mann, Profesor Unrat. El film está considerado como uno de los personajes de los mejores films sonoros alemanes de todos los tiempos. Esta película supuso el debut de Marlene Dietrich como protagonista en el mundo del cine. Film que la catapultó hasta el estrellato. El Ángel Azul causó gran revuelo en los años 30 porque Marlene Dietrich apareció con los muslos descubiertos, siendo una de las primeras mujeres en la historia del cine en hacerlo.
¿Y qué ha dicho el equipo de críticos de la página web del Criticón sobre esta cinta?
Pues comentan lo siguiente: sombrío retrato psicológico de un hombre autoritario y reservado, que deviene en su ser sumiso y humillado por la obsesión amorosa y la atracción sexual, al convertirse en un payaso abatido y ultrajado, como así lo fue su predecesor sentimental, pudiendo advertirlo a lo largo del film con las apariciones del primer payaso.
La verdad es que la crítica que hace esta página web es acertada, aunque un poco difícil de entender, pero la hemos escogido precisamente porque yo creo que acierta bastante en la definición de esta película. ¿Qué anécdotas me puedes contar sobre la actriz y cantante Marlene Dietrich?
Pues que cuando estaba en el lecho de muerte, la familia de ella mandó a un sacerdote y Marlene le dijo: ¿para qué ha venido usted aquí? Si pronto hablaré y me encontraré con su jefe.
Bueno, ¿y qué me puedes contar sobre un rumor no confirmado sobre sexualidad?
Pues te puedo decir que Marlene Dietrich se hizo muy popular interpretando a una cabaretera en El Ángel Azul, dirigida por Joseph von Sternberg, como hemos comentado antes, y a la actriz se le atribuyeron relaciones sentimentales con un grupo de amigas a las que llamaban con mala intención las costureras de Marlene. De todas formas, siempre se ha dicho que la actriz mantuvo un romance con el director. Sin embargo, el hombre de su vida es Jean Gabin.
Bueno, este actor, Jean Gabin, nos maravilló en una fabulosa película de Jean Renoir llamada La Gran Ilusión, donde se hablaba magníficamente de la amistad y de la camaradería. Ahora necesito que tus fuentes, o sea, mis fuentes, por tanto, no es tanto fuentes, puedan contarme algo del actor de esta película, Emmett Jennings, ganador de un Oscar en la temporada 1927-1928.
Pues te puedo contar a través de mis fuentes que fue un gran actor de cine mudo, que tuvo como único éxito sonoro El Ángel Azul de Erich von Stenberg. Sin embargo, por sus simpatías a la política de Adolf Hitler, limitaron su éxito, pues murió en 1955, olvidado y enfermo de cáncer. Eso sí, apareció en muchas películas de propaganda nazi.
Hemos dicho que este actor ganó un Oscar en la temporada 1927-1928, porque en esa época los Oscars funcionaban de esa manera, se presentaban los premios por temporadas. Bueno, Irene, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Le llaman Bolger, y con un chasquido te traslada en su DeLorean de regreso al futuro a un momento bonito de tu infancia.
Bienvenidos, niños perdidos. Durante los próximos minutos está prohibido crecer. Viviendo en Nunca Jamás, como no podía ser de otra forma, nos encantan las historias de piratas. Y hoy vamos a hablar de una. Subiros al bote y sobre todo, cuidado, porque los hombres muertos no cuentan cuentos. Hoy hablamos de Piratas del Caribe. Al igual que la película de The Haunted Mansion está basada en una atracción de los parques Disney, la película Piratas del Caribe también está basada en una atracción del mismo parque. Para empezar el vídeo, os voy a explicar cómo se creó esta divertidísima atracción. A finales de la década de los 50, Walt Disney quería expandir Disneyland. Así fue como se construyó la primera ampliación de la historia de este parque. Walt quería crear una área inspirada en la Luisiana del siglo XIX. Así es como nació New Orleans Square. El diseño de la área contemplaba una serie de pasillos con diversas tiendas, un restaurante con vistas a los diversos ríos y un espacio subterráneo donde estaría una atracción de piratas, donde los visitantes recorrerían caminando una serie de escenas con piratas hechos de cera. Este diseño de la atracción se diseñó y se aprobó por el mismísimo Walt Disney. Es más, hacia 1961 empezó la construcción del espacio subterráneo. Pero poco después, esa construcción se detuvo, ya que Disney tenía en su mente otro proyecto, la Feria Mundial de Nueva York de 1964. La Feria de Nueva York era un proyecto que apasionaba a Walt Disney, ya que era su oportunidad para poder diseñar, inventar y conocer nuevas tecnologías para luego poderlas exportar y aplicar en Disneyland. Al finalizar la feria, Walt Disney tenía muchísimas ideas. Fue directamente a Disneyland y decidió aplicarlas todas en la futura atracción de los piratas. El primer cambio que introdujo Walt Disney a la atracción fue la de cambiar ese paseo que se tenía pensado al principio a pie a un paseo en barco. Imaginaos la dificultad. No es lo mismo crear un carril de asfalto por donde la gente pasee que crear un estanque lleno de agua para que puedan circular las barcas. Walt Disney siempre quería lo mejor. Walt Disney tenía la costumbre de coger a sus mejores artistas y darles diferentes roles. Eso lo hizo con Mark Davis, que pasó de dibujar a personajes tan emblemáticos y carismáticos como Maléfica, Blancanieves o Alicia, a realizar los bocetos de las escenas que veríamos durante nuestro recorrido pirata. La chispa, la gracia y el humor de los bucaneros también se lo debemos al increíble trabajo de diseño que realizó Mark Davis. Este cambio de funciones también afectó a Xavier Atencio, que pasó de dibujar a hacer guiones y canciones para las atracciones Disney. A este le debemos la mítica canción que escuchamos durante nuestro paseo en barco por la atracción de Piratas del Caribe. Walt Disney supervisó el diseño y la construcción de esta atracción, pero desafortunadamente nunca pudo ver todo montado al 100%, ya que Walt Disney murió en diciembre de 1966. El 18 de marzo de 1967, la atracción Piratas del Caribe abrió sus puertas al gran público. El éxito fue tan enorme y las filas eran tan kilométricas que obstruían el paso de la gente que paseaba por el parque. Así que tuvieron que construir un puente peatonal que cruzaba por encima de esta fila y de esta forma no se detenía el flujo de los visitantes. Teniendo una atracción de tantísimo éxito, solo era cuestión de tiempo que alguien se fijara en ella e intentara replicar ese mismo éxito en la gran pantalla. El famoso productor Jerry Bruckheimer siempre había querido realizar una película de piratas, ya que desde muy pequeño disfrutaba con las películas de Errol Flynn. El guión, o más bien el borrador de Piratas del Caribe, La maldición de la perla negra, data de comienzos de la década de los 90. Los guionistas se inspiraron en obras literarias y cinematográficas como La isla del tesoro o El temible burlón. Además, también se basaron en la novela En costas extrañas. Para encontrar el humor de esta película, se basaron en una de las mejores aventuras gráficas de la historia. Estamos hablando de The Secret of Monkey Island. Si alguno de vosotros no la conoce o nunca ha jugado a esta saga de aventuras gráficas, os recomiendo 100% que le echéis un vistazo. Os aseguro que os vais a enamorar de Guybrush Threepwood. Como habéis visto, se basaron en muchas historias de piratas, pero la historia principal o muchos de los personajes que podemos ver en la película se sacaron literalmente de la atracción de Disneyland Piratas del Caribe. Esa fue la verdadera inspiración de la película. Bruckheimer presentó la idea a Disney y estos tenían muchísimo miedo de sacar adelante el proyecto, ya que hacía muy poco habían tenido un batacazo muy grande con la película Osos a todo ritmo. Soy muy fan de Disney y esta película no tengo ni idea de cuál es. Pero el gran miedo que tenía Disney era apostar su dinero a una película de piratas, ya que sabían que las películas de piratas son un subgénero de aventuras que no había funcionado especialmente bien en la gran pantalla. Pensad que la última película de piratas que se había estrenado en la gran pantalla era en 1995. Estamos hablando de la película La isla de las cabezas cortadas. Sí, esa película protagonizada por Gina Davis y que fue un fracaso absoluto en taquilla. Pero Disney decidió confiar ciegamente en Bruckheimer, ya que este había producido muchas películas que habían sido grandes éxitos de taquilla. Estamos hablando de grandes películas como La Roca, Con Air, Top Gun o Dos policías rebeldes. Todas obras maestras. Como director se escogió a Gore Verbinski. Este había dirigido la adaptación hollywoodiense de la película The Ring. Y como se quería que Piratas del Caribe tuviera un tono un poco siniestro, se escogió a este director pensando que sería el director perfecto.
Ya podéis creer en las historias de fantasmas, señorita Turner. ¡Estáis viviendo una!
Si hablamos de los actores de la película, a todos nos viene a la memoria el increíble personaje interpretado por Johnny Depp, Jack Sparrow.
Capitán Jack Sparrow, si nos importa.
Pero no olvidemos que en aquella época Johnny Depp no es la superestrella que es hoy en día. No era un actor muy cotizado. Había hecho grandes interpretaciones y nos había dado personajes que ya son historia del cine. Pero por aquella época Johnny Depp no era un actor que por el simple hecho de aparecer en una película llenara grandes salas.
Pero habéis oído hablar de mí.
Aunque a todos os parezca un mal chiste, el gran reclamo de esta película era poder contar con el actor Orlando Bloom. Este estaba en la cima de su carrera gracias a El Señor de los Anillos. Años después, hemos de agradecer a Verbinski que pensara en Johnny Depp Porque gracias a eso tenemos uno de los personajes más icónicos y queridos del siglo XXI. La interpretación de Depp como Jack Sparrow,
Capitán Jack Sparrow,
fue esencial para que Piratas del Caribe arrasara en todo el mundo. Depp supo crear un personaje histriónico.
No soy honesto. Y de un hombre que no es honesto solo se puede esperar que no sea honesto. Honestamente, es con los honestos con los que hay que tener cuidado.
Pasado de vueltas...
¿Dónde está Elizabeth? Está a salvo, tal como prometí. Se va a casar con Norrington, tal como ha prometido. Y tú tienes que morir por ella, tal como prometiste. Todos somos hombres de palabra, sin duda. Excepto Elizabeth, que de hecho es mujer.
Y con una tendencia al exceso, que de no haberse hecho bien, podría haber sido insoportable.
Esto es una locura o una genialidad. Es sorprendente lo a menudo que coinciden esos dos conceptos.
Pero Depp creó un personaje tan icónico e increíble y hizo una interpretación tan buena que se nos quedó a todos grabado a fuego.
Soy el Capitán Jack Sparrow.
Su interpretación fue tan memorable que se ganó una merecidísima nominación como mejor actor en los premios Oscar.
Es el mejor pirata que he conocido nunca.
Por lo que hace el resto del reparto, el único que juega en la misma liga que Johnny Depp es Geoffrey Rush en su papel de Barbosa.
Bienvenida a bordo de la Ternadella.
Pero Orlando Bloom y una por aquel entonces jovencísima, tenía tan solo 17 años, Keira Knightley, cumplen aportando con holgura lo que la película requiere de ellos. Además, hay varios personajes secundarios que funcionan estupendamente.
Cuando nos libremos de la maldición seremos ricos. Y tú te podrás comprar un ojo que te encaje bien y que sea de cristal.
Este se astilla, que es cosa mala.
El humor funciona perfectamente, siendo lo más cerca que vamos a estar nunca de ver una adaptación en imagen real del mítico videojuego Monkey Island.
Necesitas encontrar a una buena chica. O puede que la razón por la que practicas 3 horas al día sea porque ya has encontrado a una y eres incapaz de cortejar a dicha fulana. No serás un eunuco.
Lo mejor de todo es que esa comedia está muy bien integrada en la historia. Nos sirve para conocer mejor a alguno de los personajes, también para conocer mejor las relaciones que van surgiendo entre ellos, pero sin olvidarse nunca de la función principal de la película, que no es otra que ofrecernos un entretenimiento de primer nivel. Estamos hablando que Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, es una de las mejores películas de aventuras del siglo XXI. Disney tenía entre manos una película de aventuras perfecta, y solo le faltaba la guinda del pastel. Le faltaba una banda sonora que fuera igual de espectacular que lo que estábamos viendo en la pantalla. El primer fichaje fue Alan Silvestri, pero este tuvo que abandonar el proyecto. Fue entonces cuando se decidió contratar al alumno aventajado de Hans Zimmer. Estamos hablando de Klaus Badelt. El resultado es de sobras conocido. Badelt nos dio una banda sonora muy épica, con temas que ya son historia del cine. Eso sí, a pesar de su brillante y genial creación, decidieron prescindir de él para las futuras entregas, cogiendo como sustituto a su mentor Hans Zimmer. Vaya a ser que el alumno supere al maestro. Y ahora vamos a la sección que más os gusta, curiosidades. Johnny Depp percibía la figura del pirata como si se tratasen de estrellas del rock. Por eso mismo se inspiró en Keith Richards de los Rolling Stones para crear su personalidad y la caracterización de su personaje. Como Keith Richards había sido la inspiración de Johnny Depp para la creación del Capitán Jack Sparrow, luego posteriormente en Piratas del Caribe 3 vemos una pequeña interpretación de Keith Richards como el padre de Jack Sparrow. Las localizaciones que se mencionan durante la película Piratas del Caribe son todas ficticias. Están basadas en leyendas populares y en obras literarias. Bueno, todas no. Hay una que realmente existe. Estamos hablando de Isla Tortuga. Esta se encuentra en las inmediaciones de República Dominicana.
Si todas las poblaciones del mundo fueran como esta, ningún hombre se sentiría despreciado.
Para ser fieles y recrear correctamente la época y el ambiente que se buscaba en Piratas del Caribe, se compraron en Londres armas de fuego y espadas que eran originales de la época. El plato fuerte fue la pistola del capitán Jack Sparrow, por la que se desembolsaron 7 millones de dólares. El éxito de la película fue tan enorme que inspiraron cambios en las atracciones de los parques Disney. Estos cambios se pudieron ver la misma semana que se estrenaba Piratas del Caribe, El cofre del hombre muerto. Entre los cambios se agregó el cofre del tesoro Montezuma, que concretamente en el parque Disneyland es el original de la película. Se agregó una cascada que muestra a Davy Jones y podemos encontrarnos personajes icónicos de las películas, como el Capitán Barbosa. Y como no podía ser de otra forma, durante la atracción nos cruzamos muchas veces con el Capitán Jack Sparrow. Para promocionar la última película de Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, el mismísimo Johnny Depp, ataviado como Jack Sparrow, fue al parque Disneyland París, entró en la atracción de Piratas del Caribe y esperaba a que los pasajeros pasaran por delante de él. La gente se pensaba que era una figura y él se movía y dialogaba con ellos para su sorpresa. Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, se convirtió en una de las películas más taquilleras del año 2003, llegando a recaudar en todo el mundo 654 millones de dólares y empezando una franquicia que a día de hoy sigue muy vigente. Es verdad que las siguientes secuelas nunca llegaron a la excelencia de Piratas del Caribe, La Maldición de la Perla Negra, pero todas tienen unas interpretaciones de Johnny Depp muy destacables. Gracias a que Disney se arriesgó, tenemos una película que es perfecta para ver en familia. En 2003 se creó una película con un espíritu muy cercano a los grandes clásicos de los 80, que apetece y mucho reunir a toda la familia delante del televisor y poder ver las aventuras y desventuras de nuestro queridísimo Jack Sparrow.
Capitán, capitán Jack Sparrow.
Si queréis coger vuestra botella de ron y poder disfrutar de Piratas del Caribe, tenéis esta y el resto de películas de la saga en Disney Plus. Sin más, me despido y nos vemos en la segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Desde Radio Cine, con Antonio Peláez, nuestra antena de plata es un sabio también, es un sabio también.
¡Qué fuerte!
Queridos oyentes de Directo a las Estrellas, querido, queridísimo Víctor Alvarado, tu nom etre con Víctor Alvarado. Esa es la versión en francés, porque estamos desde el Festival de Cannes aquí en la Costa Azul. Se está hablando Antonio Pela de Barceló, el planeta Radio Cine, para Directo a las Estrellas, directísimos. Aquí hay estrellas, pero vamos, pero están todas directas, ¿eh? Todas. ¿Y qué es lo interesante del festival? Pues que, en cierto modo, se está jugando, se está hablando de cuál es el futuro del cine. Hay un modelo, ya sabéis, más o menos europeo, que es el de una ayuda pública. La ayuda pública, al fin y al cabo, esto es como cuando tú resulta que no eres el dueño del Corte Inglés. Tú tienes tu casa, ¿no? Y según la casa que tienes, pues más o menos lo que te dejan endeudarte los bancos. Pues eso es lo que le ocurre a las empresas independientes que han reclamado al gobierno. Pedrito Sánchez, qué trampitas hacemos enseguida, ¿eh? Bueno, que de hecho hubo una declaración aquí, luego la ha habido en España, en fin, que lo que han reclamado es que sigan existiendo las empresas independientes del audiovisual, las que son las más pequeñitas y que luego van recibiendo ayudas que terminan siendo pues un empuje para todo el sistema audiovisual, porque está ya demostrado por estudios que de esas ayudas, pues en muchos casos, vamos, prácticamente en todos, lo que termina revirtiendo a través de impuestos, a través de creación de empleo, todo esto de lo de la seguridad social que nos quieren además liar y demás, termina revirtiendo para el sistema audiovisual en general. Dicho lo cual, que es lo del tema de las ayudas, porque es que han cambiado un dicho por un y la han liado y han terminado convirtiendo productores independientes casi hasta Netflix no sé si llegarían, pero desde luego las productoras dependientes de las televisiones públicas. Dicho eso, ¿qué es lo que pasa además en el festival? Ya hablamos esto del futuro. El futuro también, algunos medios privados y algunos estadounidenses dicen que son las criptomonedas, pero si las criptomonedas se han ido al garete, si ya casi algunas ni existen. Bueno, entiendo, de esto habíamos hablado ya hace tiempo en un festival con el sistema blockchain, que incluso me acuerdo que entrevisté a una señora rusa que además decía que allí no existía el machismo ni cosas de estas, que era cosas de occidentales. Ay, claro, es que me ven a mí y se emociona todo el mundo. Bueno, vaya usted a saber si a través de eso, NFTs, se está intentando cambiar muchas, muchas cosas, pero desde luego lo que se habla aquí es de ver las películas en salas. Ha habido de nuevo más ventas y más negocio en el mercado. Y en cuanto a películas, bueno, decepción un poco, quizá lo de Cronenberg, que se queda uno un poco que lo ve así y dice, ah, esto era lo que yo me iba a salir de las salas, ¿qué hago? Bueno, pues la verdad, chico, es que cómo han cambiado los tiempos. Pues tampoco es para tanto y tampoco me estás contando tanta cosa. Vale, que está bien, pero bueno. Uno que no falla y que es un maestro de la puesta en escena es Park Chan-wook con Decision to Leave, o sea, Decisión de Marchar. Una película que lo que pasa que es nos narra la típica historia de cine negro con mujer fatal, pero que la verdad que visualmente, ¡fua!, tremendamente impactante. Boy from Heaven es una película que también está en competición oficial de estos que luchan por la Palma de Oro, que bueno, es una maravilla de espías, porque además esto no es lo típico, coproducción entre Egipto y Suecia, ¿vale? Es que el director es egipto-sueco. Y resulta, se puede ser egipto-sueco, oye, esas cosas como son. Y resulta que en este caso, pues es a base de los juegos de inteligencia, cómo nos muestra todo el proceso del reemplazo de un imán en la universidad musulmana más importante del mundo musulmán, digamos, de Egipto. Da muchísimo valor a la espiritualidad, a la fe, pero desde luego lo que es una crítica feroz de todos los estamentos, tanto los radicales como del gobierno. Por fin, Valeria Bermúdez-Chi presenta una cosa más o menos interesante a competición, una directora que estaba caracterizada quizás por el histrionismo. No me gusta decir tanto histerismo, que sabéis que tiene una cierta connotación. La histeria, pues en muchos casos se asignaba a las mujeres por su propio carácter, pero todo el mundo dice que es una histérica, las cosas como son. Y desde el principio, cuando ves que esta la película está ambientada a los años 80 y que hay una actriz que sale gritando, dice, ah, esto es autobiográfico. Habrá parte autobiográfica, muchas drogas, mucha falta de moral, pero al final lo que terminas viendo es los sentimientos de los personajes. Película también a competición. Esto en francés se llama Les Amandiers, en inglés Forever Young, vete, vaya usted a saber cómo se va a llamar en español. Ha habido también películas en la quincena, de excepción con lo nuevo de Mia Hansen-Love, que además enseguida nos están metiendo aquí el tema de que, ay, papá, es que ya está con una enfermedad, una degeneración, bueno, no es que sea muy degenerado, que hay algunas películas francesas así, sino degeneración mental. Y si yo llego a eso, por favor, tú, amante mío, dime, hazme la eutanasia en Suiza. En Suiza, además, eso sí, como Alain Delon, nada. En fin, que nada, que la nueva de Mia Hansen-Love, otra vez con cosas autobiográficas, chica, cámbiate un poco. Sin embargo, nos hemos encontrado una película japonesa en una cierta mirada, que es la sección como la segunda división del festival, que siempre hablan también de películas pues más arriesgadas, directores jóvenes. Primera obra de un director japonés que ya había hecho un cortometraje en el cual, esto sí que es una crítica lanzada contra la eutanasia. No sé por qué dicen en algunos sitios eutanasia voluntaria. Es que la eutanasia obligatoria es que te maten, ¿vale? La eutanasia obligatoria es lo que está haciendo Putin con Ucrania. Pues Plan 75, interesantísima película en la cual presenta cómo en Japón, ante la presión de la cantidad de gente mayor que hay y para ayudar a los jóvenes para que, bueno, puedan hacer mejor sus cosas, ofrecen, pues eso, la eutanasia gratuita a partir de los 75 años. Incluso la puedes hacer por grupo para irte con más a gusto con los amigos. En fin, hay películas, como podéis ver, para todos los gustos. Y desde luego, que esto es una frase súper tópica que no me gusta decir, pero que es así. Pero lo que estamos esperando también es la gran, gran película del festival, a ver si viene o a ver si le tenemos que coger un poquito más de distancia. Interesante, seguro que va a ser Coreeda, trabajando en Corea. Y terrible, me parece que puede ser terrible El pesado de Albert Serra. Pero tenemos a Rodrigo Sorogoyen en la sección Premier, que promete mucho. Os ha hablado Antonio Peláez, aquí pues justo en la calle, la gente que está entrando a las sesiones de gala o haciendo de sesiones. Ya como estamos muy de noche, cuando estamos grabando esto, pues sí, son las sesiones importantes en que van todos vestidos muy elegantes y los periodistas estamos película tras película, entrevista tras entrevista. Un saludo, un abrazo, todo lo que queráis. Víctor Alvarado, hasta la próxima.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.